Ser Podcast.
These ruins are in Saigon, capital and largest city of South Vietnam. They were left here by an act of war, Vietnamese against Vietnamese.
En 1971, el mundo estaba marcado por los conflictos armados y las tensiones de la Guerra Fría. Estados Unidos estaba inmerso en la Guerra de Vietnam, era un conflicto cada vez más impopular y además el primero televisado en directo, lo que permitía contemplar el coste humano. En el subcontinente indio estallaba la guerra entre India y Pakistán, en Oriente Medio persistía la inestabilidad después de la Guerra de los Seis Días. En África, varias naciones recién descolonizadas lidiaban con guerras civiles, con luchas por el poder, como en Nigeria o Sudán. Y además, en este escenario, la carrera armamentística entre las potencias nucleares mantenía al mundo en tensión permanente. Era un mundo atravesado por conflictos abiertos y por un clima de incertidumbre que alimentó movimientos civiles y culturales a favor de la paz.
If we make people laugh, that's enough. Happiness is a good vibe for peace. But they could, I'm saying, grow your hair for peace. Or cut it off. Have some sign on you that's for peace, you know. All we're saying is if you think you can do better, do it.
John Lennon se había instalado en Nueva York en 1971, después de la separación de los Beatles, y convirtió esa ciudad en el epicentro de su activismo político pacifista. Se instaló junto a Yoko Ono en el Village, apoyó públicamente a líderes del movimiento contra la guerra de Vietnam, participó en concentraciones y utilizó su fama para amplificar mensajes antibélicos en conciertos, en entrevistas, en acciones simbólicas. Eso le situó rápidamente en el punto de mira de la administración Nixon, que veía en su influencia sobre los jóvenes un riesgo para la campaña de reelección como presidente. De hecho, en una decisión que ahora podríamos ver como una antesala del trumpismo, el gobierno inició un proceso de deportación basado en un antiguo cargo por posesión de marihuana y sometió a John Lennon a años de vigilancia y de presión institucional.
I have never heard or seen such outrageous, vicious, distorted reporting.
They're even sort of changing their own rules to get us, you know, just because we're peacenicks, really.
Do you think it's because of your anti-war action and not your marijuana conviction, then?
Well, I mean, let's say that a few friends of ours in the pop business have exactly the same conviction as me and are allowed to come and go as free as they like.
En diciembre de 1971, Lennon publicó lo que parecía ser una canción navideña, pero que era en realidad una declaración política envuelta en un mensaje de esperanza. John Lennon y Yoko Ono la concibieron como una extensión musical de su campaña La guerra ha terminado si tú quieres, que llenó ciudades enteras con carteles que llamaban a la responsabilidad individual frente a la guerra de Vietnam. Esa canción en realidad contrapone la celebración navideña con la crudeza de los conflictos y en la letra recuerda que la paz no es un deseo abstracto, sino una elección colectiva. No tuvo mucho éxito al principio, luego sí que subió en las listas en el Reino Unido, más que en el Billboard americano. Y con esa canción como inspiración, el hijo de John y Yoko ha hecho un corto de animación que ganó un Oscar y que pretende recuperar ese espíritu pacifista de la música en los primeros años 70. El hijo de John Lennon y Yoko Ono es Sean Lennon y nos acompaña desde Nueva York. Sean, ¿cómo estás? Buenos días.
Morning.
Buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. La canción se publicó, como decía, en 1971, cuando tu padre y tu madre protestaban contra la intervención de Estados Unidos en Vietnam. Y hay una sensación extraña de que quizá estamos en una situación 10 veces peor ahora y que nos faltan personas como tu padre, como John Lennon, y tu madre, Yoko Ono, usando el arte y la música para mover conciencias.
Well, it's hard to compare tragic situations.
Es difícil comparar situaciones trágicas. Siempre intento evitarlo porque yo creo que, como decía Tolstoy, todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Algo así. Y creo que con la guerra pasa lo mismo. Cada una es única. No quiero decir que una sea peor o mejor que otra porque no ayuda, pero sí diré que estamos viviendo una época que parece una repetición. O al menos un claro paralelo de aquella. En esos años estaba Nixon y los jóvenes se rebelaban contra él. Mucha gente lo veía como un autoritario, un fascista. Su campaña antidroga era durísima y prolongaba la guerra en Vietnam sin fin. Y ahora tenemos a Trump, que ha estado bombardeando supuestas embarcaciones de narcos frente a las costas de Venezuela y dijo que iba a terminar con las guerras en el extranjero, pero no parece que haya ocurrido. Y los jóvenes están muy en contra de él, así que veo muchos paralelismos, la verdad. Decir que un periodo es peor o mejor es demasiado complicado de analizar, creo. Pero sí, coincido totalmente en una cosa que has dicho, que nos faltan voces como las de John y Yoko en el mundo de hoy. Yo también lo noto y me parece triste. No sé si hay culpables, pero creo que la cultura activista, digamos, ha cambiado. La cultura del activismo, del artista o estrella del pop activista es un mundo distinto. Ya no es tan fácil cantar una canción sobre la paz y el amor y que la gente la escuche de verdad. Por varias razones. Una es que esas canciones ya se escribieron y ya tuvieron su impacto en los 60 y 70. Ahora es más difícil captar la atención con ese mismo mensaje. Y la otra es que la gente es menos ingenua. Como cultura hemos perdido inocencia. Han desclasificado los archivos Kennedy. Sabemos muchas más cosas y tenemos una visión mucho menos simplista de la humanidad. Por eso es más difícil decir cosas sencillas que resuenan en todo el mundo. Dicho esto, creo que sí tenemos el deber de ser optimistas y de decir cosas positivas. Por ejemplo, no veo a ninguna estrella del pop diciendo que tenemos que unirnos, que todos somos hermanos y hermanas. No veo a nadie diciendo eso. Veo a mucha gente, con razón, denunciando el genocidio en Oriente Medio, en Palestina. Y eso está bien, claro, pero no veo a esa otra parte, esa conciencia más elevada que nos recuerda que somos todos hermanos y hermanas. Que el bien y el mal están potencialmente en cada uno de nosotros. Que el Buda está en todos nosotros, pero también la oscuridad. Y que tenemos que vernos como hermanos y no como enemigos. Ese tipo de mentalidad es lo que más falta en el mundo ahora mismo. Los Martin Luther King, los John Lennon, los Gandhi ya no están con nosotros y se nota un vacío enorme.
Una de las cosas más bonitas de la historia que cuentas en la película es que no se necesitan imágenes reales de una guerra actual para transmitir ese mensaje. De hecho, visualmente recuerda un poco a la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Sí, trabajamos muchísimo en la preproducción para estilizar a los soldados de manera que no remitiese a una guerra concreta. Obviamente nos inspiramos en la Primera Guerra Mundial por la estética de los uniformes, pero nos esforzamos mucho en que fuera algo indefinido, sin referencias claras, y no fue fácil. El director Dave Mullins, un animador, guionista y director brillante, dedicó mucho tiempo a diseñar el ejército de Winston, el protagonista, basándose en ángulos y triángulos. Si te fijas bien en los tanques o en las tiendas de campaña, verás que todo está construido con formas angulosas muy marcadas. Y si te fijas en el otro soldado, el que es más corpulento, todo su ejército está diseñado a partir de círculos y curvas. Las tiendas son redondas, los tanques son redondos, él mismo es bastante redondo. Fue una decisión estética basada en la geometría y en esas dos filosofías opuestas de formas, y no en una cultura o una guerra específicas, porque queríamos que el mensaje fuera universal. Por eso tampoco hay diálogos. Queríamos que cualquiera en cualquier parte del mundo pudiera verlo y entenderlo.
Y supongo que tenías que humanizar a los personajes, pero al mismo tiempo evitar darles una etnia concreta.
Exacto. Y eso fue algo en lo que trabajamos muchísimo. Se hicieron muchas versiones distintas de los personajes, incluso antes de empezar con la captura de movimiento final. Fue un proceso muy largo y creo que llegamos a buen puerto, pero desde luego no fue nada fácil.
Ya, y supongo también que la película entraría en producción cuando la guerra de Ucrania ya estaba en pleno apogeo, pero la de Gaza todavía no había empezado.
No, en realidad no. Nos impresionó mucho, la verdad. Acabábamos de empezar con la preproducción y de repente estalló la guerra. Nos quedamos en shock porque estábamos trabajando en algo que de pronto se volvió relevante para el mundo real. Era muy inquietante, sinceramente, bastante perturbador.
¿Y en algún momento pensasteis, pues ahora tenemos que ir más allá de lo previsto?
It just felt suddenly like we were doing something that might actually.
Lo que sentimos es que de pronto estábamos haciendo algo que podía tener un significado real. Pasó de ser una idea abstracta a algo muy tangible. Y creo que sí, que eso nos encendió una chispa por dentro. Nos hizo estar más enfocados para sacar adelante algo realmente sólido, algo que funcionara de verdad.
Cuéntanos cómo surge la idea de este corto de animación sobre la canción de tu padre.
Well, at first, I was asked to think about doing.
Al principio me pidieron que hiciera un videoclip para Happy Christmas, What Is Over, y estuve un par de meses recibiendo propuestas de directores de todo el mundo, tratamientos, ideas, pero nada me interesaba demasiado. Todas eran del estilo, suena la canción y sale una familia en Navidad o algo así. Y yo pensaba, no sé, he escuchado esta canción mil veces y no creo que a nadie le vaya a entusiasmar ver un videoclip de una canción que puede escuchar en la radio cuando quiera. Ahí fue cuando pensé, ¿qué es lo que necesitaría yo para que me apeteciera ver un vídeo de esta canción? Y pensé que yo querría que fuese una película y no un videoclip, y que la canción fuese solo una parte de ella. No una película que es la canción, sino una película en la que la canción aparece como un elemento más que permita recontextualizar su significado. Ese era el concepto básico. Y un amigo me presentó a Dave Mullins, que había hecho un corto increíble llamado Lou cuando estaba en Pixar, y que además había sido animador en Los Increíbles y prácticamente en todas las películas buenas de Pixar que hayas podido ver. Confié en él desde el minuto uno, y en la primera reunión que tuvimos Dave y yo ya salió la idea del juego de ajedrez. Me gustaba el tema del ajedrez porque mis padres jugaban y mi madre estaba obsesionada con el ajedrez cuando yo era niño. Tiene obras de arte con tableros y piezas, así que me atraía esa idea. Y luego quise incluir a la paloma porque me encantan los pájaros y siempre me había fascinado la idea de que las palomas mensajeras fueran auténticas heroínas de guerra, ayudando a los humanos en sus batallas. Me parecía súper intrigante. Y de ahí salió todo. En esa primera reunión, Dave y yo ya teníamos la idea base. Una partida de ajedrez entre dos soldados de bandos opuestos con una paloma mensajera como aliada que va de un lado a otro.
La canción es, en efecto, archiconocida en todo el mundo y podría haber terminado siendo un videoclip más, como tú dices, pero encontrasteis la forma de contar una historia de verdad. Y la canción además apenas está. Hicisteis una película sobre la canción casi sin usar la canción.
Bueno, la canción está, pero sí, entiendo lo que quieres decir. No es un videoclip convencional. Pero sentí que esa era la única forma de que el proyecto me interesara de verdad. Porque si coges la canción más famosa que existe, pongamos Stairway to Heaven, la has escuchado 10 millones de veces. O Imagine, o cualquier clásico absoluto que lleves escuchando toda la vida. ¿De verdad te apetecería ver un videoclip nuevo de esa canción? Seguramente no, porque ya la conoces. Tu cerebro desconecta en cuanto empieza porque ya la has escuchado mil veces. Por eso yo quería hacer algo que volviera a despertar al cerebro, que te obligara a prestar atención cuando sonara. Y eso pasa mucho en el cine, por ejemplo, cuando estoy viendo una peli de Tarantino o de Scorsese y de repente entra una canción que he oído mil veces. Un tema de los Rolling Stones o lo que sea, y en ese momento exacto de la peli es como si la estuviera escuchando por primera vez. Y ese era mi objetivo, conseguir que la gente sintiera que estaba oyendo ese tema como si fuera la primera vez.
La animación y los efectos visuales los creó Peter Jackson. Me pregunto cómo se involucró en el proyecto. He leído que le encanta hacer escenas bélicas en miniatura y que eso quizá tuvo algo que ver.
Sí, es verdad. Ya había oído ese rumor y te puedo decir que es cierto. He tenido zooms con Peter y en una ocasión estaba en una habitación de hotel rodeado de soldaditos de juguete mientras hablábamos. Así que ese rumor está confirmado. Es real. Y es increíble. Tiene un interés histórico muy profundo en prácticamente todas las batallas que han existido. La Guerra Civil Estadounidense, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es un auténtico experto. Yo ya sospechaba que nuestro proyecto podía interesarle. Yo estaba trabajando con él en Apple Corps, la Apple de los Beatles, en el documental Get Back y pensé, solo tenemos un guión, pero yo creo que es muy bueno. Voy a enseñárselo a Peter a ver qué qué opina. No le pedí directamente que nos ayudara, pero pensé que si le gustaba el guión, al menos nos daría una buena orientación. Aunque en el fondo, claro, esperaba que quizás se uniera al equipo. Y así fue. Se ofreció él mismo. Y, sinceramente, no tendríamos película sin Weta y su compañía. Fue casi un milagro. Pero sí, tenía la intuición de que podría interesarle por lo que dices, por su fascinación por la guerra y también por John, Yoko y los Beatles, pensé que le gustaría involucrarse.
Y la película, supongo, no lo sé con certeza, primero se grabó con actores reales.
Yeah, it's called mocap. Yeah, mocap, the motion capture.
Sí, exacto. Se llama mocap, motion capture, captura de movimiento. Lo grabamos en el mismo plató donde James Cameron hace Avatar. El director de animación de Cameron nos dejó colarnos allí para rodar nuestras escenas de mocap con actores especializados en captura de movimiento que tienen una habilidad muy específica. Saben moverse perfectamente con un traje lleno de bolitas de ping-pong pegadas en todas las articulaciones para que las cámaras registren en 3D cada movimiento y luego el ordenador lo traduzca a imagen generada. Fue fascinante. Y sí, usamos actores de verdad para todo ese proceso.
Todos los ingresos que se generen en YouTube, donde se puede ver esa película desde hace unos días, van a War Child, que es una ONG que protege a niños y niñas en zonas de conflicto. ¿Nos cuentas un poco qué hacen sobre el terreno?
Sí,
elegimos War Child específicamente porque se centran en niños y en familias con niños afectadas por la guerra. Es una de las organizaciones benéficas más respetadas del mundo y también de las más fiables y legítimas que encontramos que trabajaran directamente con niños. Y queríamos centrarnos en ellos porque al final esto es un corto animado. Está pensado sobre todo para niños y jóvenes y también hemos sacado un libro infantil basado en la película que está pensado para que los padres puedan hablar con sus hijos sobre la guerra y la violencia. En el fondo es para los niños, por eso War Child tenía todo el sentido para nosotros y por eso nos asociamos con ellos.
Sé que esto te lo han preguntado mil veces, pero creo que ahora mismo tiene relevancia. Tú tenías solamente 5 años cuando mataron a tu padre, cuando mataron a John Lennon. ¿Sientes que has heredado su activismo de alguna manera? Y cuéntanos también qué recuerdos tienes de él.
That's two questions.
Bueno, eso son dos preguntas. ¿He heredado su activismo? Yo diría que no. No me considero activista al nivel que él lo fue, y creo que eso es porque vi de cerca cuánto sufrieron él y mi madre por ser tan directos y tan radicales. Les pinchaban el teléfono, incluso cuando yo era pequeño encontrábamos micrófonos en casa y crecimos con situaciones extrañas. El FBI entrando en casa, cosas que desaparecían. Es algo que siempre me inquietó mucho. Siempre pensé que quizá habían ido un poco demasiado lejos. Si quieres entenderlo mejor, hay un documental llamado One to One, en la que fui productor, que habla de ese periodo activista. Y otra, The People vs. John Lennon, que habla sobre los archivos del FBI sobre mi padre. Yo personalmente prefiero una vida más tranquila a la que ellos llevaron a mediados de los 70. Supongo que por eso prefiero ser más educado, quizá.
Más cuidadoso, supongo.
Sí, exactamente. Pero también creo que la parte del activismo de mis padres que realmente funcionaba era el mensaje de paz y amor, la idea de que somos una hermandad de seres humanos en la Tierra. Y siento que ese mensaje es el que menos se escucha hoy en día. Creo que gran parte del activismo actual, sea cual sea su signo político, me resulta mucho más agresivo y repelente. Yo intento no juzgar y ver a la gente como familia. Esa es mi postura. En cuanto a qué recuerdo de mi padre, la verdad es que recuerdo muchísimas cosas. Y creo que hay un término en psicología, aunque ahora no me viene, que explica que un hecho traumático puede fijar los recuerdos con mucha más claridad. Cuando mataron a mi padre fue un trauma brutal para mí, y todo lo que rodea ese momento lo tengo grabadísimo, precisamente por el trauma. Así que recuerdo muchísimas cosas, demasiadas para enumerarlas aquí. La mayoría son cosas muy cotidianas. Ver dibujos animados juntos, dibujar, pasear por la playa, montar en bici, esas cosas. Bueno, yo no sabía montar aún, pero él me llevaba detrás en un pequeño asiento. Recuerdo perfectamente esa sensación de balanceo mientras íbamos en su bici. Cosas así, el sonido de su voz, ese tipo de recuerdos.
Y tu madre, Yoko Ono, aparece como coproductora en este corto de animación. ¿Hasta qué punto estuvo involucrada en el proyecto?
I mean, my mother is retired, so she's 92.
Bueno, mi madre está jubilada. Tiene 92 años y ya está jubilada, pero para mí sigue siendo, ya sabes, la jefa. Me he criado en un reino matriarcal y ella es la reina, la jefa absoluta. Así que, en última instancia, también fue productora ejecutiva de la película. Pero diría que fui yo el que estuvo metido en la trinchera del día a día. Yo llevé más el proceso creativo cotidiano del proyecto.
Pues ojalá que esté muy bien y ojalá que esta película la vea muchísima gente. ¿Qué te gustaría que se lleve el público que vea el corto?
My real dream is that
mi verdadero sueño es que la historia llegue a la gente de una manera que les abra el corazón al mensaje de paz y amor. Ese es mi sueño. Y el mejor resultado posible sería que esta película acabara convirtiéndose en algo que las familias vieran cada Navidad, cada año. Ese sería el objetivo final.
Sean Lennon, hijo de John Lennon y de Yoko Ono, muchas gracias por charlar con nosotros y mucha suerte con esta película.
Cuídate. Gracias, Javier.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.